Bueno, hoy nos toca con Eneko Andueza, candidato socialista a las elecciones autonómicas. Eneko, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ayer te escuchaba en el acto en Baracaldo, con Zapatero, y pedías a los partidos transparencia, que sean transparentes, que sean claros con la ciudadanía respecto a lo que van a hacer después. Esto es algo que pedimos los ciudadanos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la ciudadanía vasca merece saber de pe a pa qué vamos a hacer después del próximo día 21 de abril en todos los aspectos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Cuáles son nuestras preferencias? ¿A qué le damos prioridad? Y sobre todo, ¿qué proponemos en cada una de las materias, ¿no? ¿A qué pactos vamos a llegar? Y desde luego que seamos sinceros en los planes y en esa perspectiva de futuro que tenemos. Yo creo que se lo debemos a la ciudadanía vasca y ahí tenemos que ser muy claros. Ahí no cabe mandar a la ciudadanía a que lean nuestros programas en nuestra página web, ¿no? Ahí tenemos que ir directos y ser nosotros los que les digamos a la ciudadanía vasca que queremos para Euskadi.
Bueno, lo decía porque deslizaba ahí una posibilidad de que haya un pacto ahí oculto, ¿no?, entre el PNV y Bildu, que si ganara Bildu podría dejarle gobernar, en fin. Este temor...
Vamos a ver, no es que sea un temor, es que son posibilidades reales en la medida que son cosas que ya las hemos vivido algunos, ¿no? Porque el EH Bildu ganó las elecciones forales del 2011 en Guipúzcoa y a pesar de que algunos les ofrecimos la posibilidad al PNV de gobernar en coalición para evitar esa circunstancia, el PNV les dejó gobernar. Entonces yo la pregunta que le hago al PNV es, ¿van a hacer lo mismo que hicieron en 2011 en Guipúzcoa cuando EH Bildu les ganó y les dejaron gobernar, a pesar de tener ese ofrecimiento? Es decir, cuando hablan de autogobierno y EH Bildu dice que en el primer trimestre de la legislatura va a abrir la ponencia de autogobierno, ¿van a hacer lo mismo que hicieron en la pasada legislatura? Que echaron al traste un acuerdo que estaba cerrado hasta en un 90%, que tenía un amplísimo consenso en torno a los derechos sociales que había que incorporar al próximo estatuto, a esas bases de convivencia, y se tiraron a los brazos de EH Bildu y echaron al traste esa renovación, esa posibilidad de que Euskadi tenga un estatuto del siglo XXI. Si aquí no tenemos un nuevo estatuto de autonomía, no es porque otros no hayamos puesto el empeño para conseguirlo, ha sido porque EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco siempre se han puesto de acuerdo para poner por delante el derecho de autodeterminación y la independencia a otras cuestiones que entiendo que son las que verdaderamente le interesa a la ciudadanía vasca, ¿no? Por eso digo que nosotros somos el garante de que el próximo gobierno esté a lo que tiene que estar, esté centrado en esas cosas que le importan a la gente y no a sus obsesiones que cada vez le interesan a menos gente en Euskadi.
Porque bueno, creo que también lo ha dicho usted en algún momento, que llegará el momento en el que Bildu y PNV confluyan, ¿no?, en ese interés común que tienen, que es la independencia de Euskadi.
Sí, ese es un riesgo que siempre va a estar ahí. En la medida en que ninguno de los dos renuncia a esa independencia, les une ese objetivo común, ¿no?
Pero no hablan mucho de esto en la campaña.
No, claro, es que en la campaña no interesa hablar, porque a tenor de lo que dicen todos los estudios sociológicos, solo interesa aproximadamente al 22-23% de la ciudadanía vasca, ¿no? El apoyo decidido a la independencia no, cada vez tiene menos adeptos. Entonces, no les interesa hablar de una cosa que cada vez interesa a menos gente, que prácticamente a los únicos que les interesa es a ellos dos, ¿no? Por tanto, claro, no interesa esa eso a la palestra, ¿no? A la gente lo que le interesa es tener una buena sanidad, una buena educación, una Euskadi más segura, buenas políticas de vivienda, buenas políticas de empleo, una buena política industrial para que Euskadi vuelva a ser el referente industrial, un puntal económico en España. Eso es lo que le interesa a la gente.
Bueno, y ellos lo saben porque es a lo que han centrado, ¿no?, los mensajes de la campaña. Claro. O sea, que lo saben. El domingo o el lunes, no sé, posiblemente podrían recibir usted dos llamadas, una de Bildu y otra del PNV. Bueno, la llave, ¿no? Ya se sabe que en sus manos podría estar decidir el futuro gobierno de Euskadi.
Ojalá que tenga que ser yo el que tenga que levantar el teléfono para tener que hacer
igual
las llamadas.
Ojalá, sí, pero ojalá, bueno,
pero evidentemente, si eso no es así, claro que recibiré varias llamadas, ¿no? Y desde luego está claro que el Partido Socialista va a decidir el futuro de Euskadi. Pero no solo va a decidir el futuro gobierno, que es algo muy importante. va a decidir lo más importante, que es a qué se va a dedicar ese gobierno, ¿no? Y por tanto nosotros tenemos muy claro que con nosotros van a estar muy presentes las políticas de sanidad, de educación, de seguridad, de vivienda, de empleo. Nosotros somos una garantía de que Euskadi no entre en ninguna aventura. Nosotros vamos a impedir que Euskadi entre en un proceso como en Cataluña, ¿no? Y desde luego eso es una garantía. Nosotros somos garantía de estabilidad, somos garantía de buena gestión y somos garantía de pluralidad, que creo que es lo que más necesita Euskadi.
Bueno, es muy probable que el escenario de la próxima legislatura sea parecido al actual. Quizá por eso pues tampoco la campaña tenía mucho interés hasta hace un par de días, en lo que todo esto ha subido, ¿no? Por razones, bueno, que vuelven a ser lo mismo, el terrorismo, la condena o no, si ETA era una organización terrorista o no. Yo creo que aquí en Euskadi tenemos claro que no va a llegar nunca ese reconocimiento, ¿no?
Pues debería de llegar, porque yo creo que es una deuda pendiente que tiene parte de esta sociedad con el resto, ¿no? Y creo que es algo que lo vamos a tener que seguir exigiendo en tanto en cuanto algunos no lo reconozcan, ¿no? Mire, a mí una de las mayores sorpresas que hemos tenido en esta campaña es que ETA haya vuelto a irrumpir, pero que a diferencia de lo que ha ocurrido en otras campañas, ETA haya irrumpido de la mano de la izquierda abertzale, ¿no? De su torpeza y de su cobardía, ¿no? Y es terrible, ¿no? Yo creo que es más que legítimo, es necesario exigir ese reconocimiento del daño causado y esa condena, ¿no? Para construir un país más decente, un país más igualitario, un país con una convivencia sólida, al pasado hay que mirarle de frente. Y yo creo que aquí solo hay un partido que no mira al pasado de frente y todos sabemos perfectamente quién es.
Bueno, acusan al Partido Socialista de contradictorio, ¿no? De hacer un mal. Esto creo que es algo de lo que se dice, se está hablando mucho en la campaña. En Madrid unos pactos, en Euskadi otros.
Nosotros con EH Bildu nunca vamos a compartir un proyecto de país, es decir, un gobierno y sobre todo un proyecto que se base en la independencia, eso está claro. Ahora,
en Euskadi.
En Euskadi. Ahora, si al igual que en Euskadi, en otros sitios y también en España, los acuerdos con otros partidos, entre los cuales se encuentra EH Bildu, contribuyen a cosas tan relevantes como revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, dar más derechos a los trabajadores y trabajadoras, dar derechos laborales a la gente becada, apostar por la investigación, yo creo que merece la pena. Incluso decir que hay que decirlo, que muchas veces parece que aquí el único que pacta con EH Bildu es el Partido Socialista. Oigan, que el Partido Popular firmó el pasado noviembre un acuerdo solamente con EH Bildu y con Podemos en las Juntas Generales de Álava y no ha pasado absolutamente nada y me parece muy legítimo y muy respetable. Oiga, que el señor Maroto, siendo alcalde de Vitoria, firmó un acuerdo en materia de presupuestos por un importe de 16 millones de euros en lo que respectaba a la nueva estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz y no pasó nada. Oiga, que el Partido Popular ha aprobado una proposición de ley de EH Bildu en el Parlamento esta legislatura y no ha pasado nada. Oiga, que coinciden en las votaciones muchísimas veces en el Parlamento Vasco y no pasa nada. Siempre y cuando eso contribuya a mejorar la vida de la gente, eso siempre será bienvenido, venga de quien venga. Ahora, evidentemente, lo que nosotros no vamos a compartir va a ser un proyecto que nos divida a los vascos, que haga vascos de primera y de segunda en función de su ideología y que, desde luego, tenga como base de la manera de gobernar la imposición. Mire, nosotros no somos así, ni vamos a compartir nunca ni esa manera de gobernar, ni ese proyecto de país, ni por supuesto una ética que dista mucho de la que tiene EH Bildu, eso está clarísimo.
Bueno, vamos a los proyectos, a las propuestas, ¿no? De país, que yo creo que lo que tenemos lo que valorar gente, claro. El domingo. Vivienda, que es un problema, es realmente un problema porque no se llega ni con las ayudas, ni con la VPO. O sea, a veces estamos ahí en unos requisitos que mucha gente queda fuera, incluso sin poder tampoco pagar un préstamo con esos tipos de interés que tenemos ahora. En fin, ahí hay un problema muy importante del que yo creo que derivan otros muchos, ¿no?
Vamos a ver, la vivienda en Euskadi, evidentemente, claro que es uno de los problemas. Euskadi lleva teniendo posibilidad de hacer políticas reales de vivienda los últimos 10 años a raíz de la aprobación de la ley de vivienda que impulsamos los socialistas en 2015. Y a pesar de eso, creo que el recorrido que se ha hecho ha sido muy importante en la medida en que los datos demuestran evidencias que son claras, ¿no? Un tercio de la vivienda protegida que se construye en España se construye en Euskadi. 17.000 jóvenes han podido acceder a una vivienda durante los últimos años gracias a las políticas que hemos puesto en marcha los socialistas. Y evidentemente hay que hacer más, claro que hay que hacer más. Tenemos que incrementar nuestro parque público de viviendas, evidente, porque con las viviendas que tenemos ahora no llegan. Por eso nosotros proponemos construir 5.000 viviendas más e incorporar otras 1.500 viviendas que ahora mismo son viviendas vacías que están en el mercado libre y que vamos a comprar con una inversión de 200 millones de euros. Queremos incrementar hasta en un 50% el cupo de reserva de vivienda protegida para menores de 36 años y desde luego seguir reforzando programas como Alokabide, como Bizigune, en fin, yo creo que son propuestas que evidentemente nos van a permitir seguir avanzando en materia de vivienda. Claro, si observas otros países, otras ciudades, no hace mucho tuvimos responsables institucionales, por ejemplo, de Viena, nos decían que en Viena se llevan 10 años, 100 años, perdón, haciendo políticas de vivienda Viena. Pública. Aquí llevamos tan solo 10 años, ¿no? Toca pisar el acelerador y desde luego nosotros estamos dispuestos a hacerlo con esas propuestas que creo que son ambiciosas.
Y se ampliarán las horquillas para que pueda acceder más gente y luego siguen apostando más por el alquiler más que por la venta de vivienda protegida.
Sí, desde luego, ¿no? Y nosotros también apostamos, por ejemplo, por cosas que considero que también son muy, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que es la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación que nos va a permitir revitalizar barrios, poner en el mercado viviendas pues que ahora mismo están vacías pues porque no se han reformado, es decir, a través de la fiscalidad también tenemos que incentivar, lógicamente, las políticas de alquiler. Yo creo que el alquiler es una buena alternativa y, desde luego, posibilita a mucha gente que no puede adquirir una vivienda en una primera instancia, especialmente los jóvenes, acceder a esa vivienda, ¿no? Yo creo que se está avanzando en esa cultura de acceso a la vivienda por otras vías que no sea la compra directa, ¿no? Desde una primera instancia. Y creo que tenemos que seguir fortaleciendo esas políticas y, por supuesto, a través de lo que dictamina el Pacto Social por la Vivienda, también tenemos que ir observando qué ocurre en nuestra sociedad, y el Observatorio de Vivienda de Euskadi, desde luego, nos marca muy mucho los parámetros a la hora de modular los requisitos y de adecuarlos a las necesidades y a las demandas que tenemos en Euskadi.
Bueno, todos coinciden en que hay que mejorar Osakidetza, que algo está pasando ahí, que no está funcionando bien. Ustedes han formado parte de este gobierno, algo se ha gestionado mal. ¿Cuál es su propuesta de solución, sobre todo en la atención primaria, ¿no? Que parece que es donde está el atasco fundamental?
Nosotros siempre hemos dicho que tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza. Lo hemos dicho durante esta legislatura, que conviene, a través del diálogo con los profesionales, dotar de más y de mejores herramientas a Osakidetza. Nosotros hemos apostado por contratar a 2.000 sanitarios y sanitarias más que formen directamente parte de la plantilla estructural de Osakidetza, ¿no? Tenemos que estabilizar esa plantilla y, sobre todo, tenemos que posibilitar, a través de la mejora de las condiciones y de los requisitos para acceder a esos puestos de trabajo, la posibilidad de que se consoliden las plazas, ¿no? Y evidentemente la consolidación de plazas también va a ser una prioridad en la medida que nos van a hacer falta 2.000 profesionales que tienen que venir de algún sitio y, por ejemplo, los requisitos del euskera han podido tener un hándicap, ¿no? Tenemos que modular todo eso. Afortunadamente, el decreto de perfiles que se ha aprobado recientemente permite modular eso para que muchísimos profesionales de la sanidad puedan venir a Euskadi y puedan consolidar plaza, ¿no? Hay 52 especialidades que tienen una carencia evidente y, además, es muy urgente poner en el centro de las políticas sanitarias la salud mental, incorporando exponencialmente más psicólogos y psiquiatras clínicos que nos permitan primero una atención temprana y después una atención continuada. La estrategia de crónicos tiene que volver a salir del cajón, que fue de donde encima de la mesa la dejamos los socialistas la última vez que gobernamos y el PNV la metió en el cajón. Hay que volverla a sacar y, sobre todo, hay que mejorar la atención a enfermos de tipologías determinadas, enfermos oncológicos, diabéticos, cardiovasculares, gente que ha sufrido un ictus, COVID persistente. Yo creo que los retos que tenemos por delante son tremendamente grandes, ¿no? Nosotros nos vemos con la capacidad de volver a situar a Osakidetza en los puestos de excelencia a la que los dejamos cuando un consejero socialista como Rafa Bengoa los situó en puestos de liderazgo.
Bueno, los políticos tienen en general un reto, que es atraer a los jóvenes que están bastante despegados de la política. Usted, por ejemplo, ¿desde cuándo milita en el Partido Socialista?
Desde los 17 años.
Ni más ni menos.
Ha llovido un poquito, tengo 44 horas.
Y además en Eibar, ¿no? Un feudo socialista. Sí. ¿Eh? Ahora vive en...
Ahora vive en Portugalete. No te lo veo, me ha cambiado un feudo socialista a otro feudo socialista.
Sí. Bueno, como el candidato del PNV, ¿no?
Efectivamente, sí. Tenemos ahí una concentración de poder importante en Portugalete. Vive el Lendakari Pachi López. Bueno, en fin.
Sí. Bueno,
estamos
unos
cuantos en Portu.
¿Y qué pasa con la juventud ahora? Que no sé si en los partidos también notan que... O no. No, igual lo notamos más en la sociedad, pero en los partidos políticos parece que se hace mayor, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que no es algo achacable a la juventud, porque la juventud sigue teniendo inquietudes, ¿no? Pero yo creo que en la sociedad en general el compromiso cada vez es menor. Estamos yendo a una sociedad cada vez más individualista, y eso no solo lo vemos en los partidos políticos. Sí. Yo que hablo mucho con el tejido asociativo, con el tercer sector, en el ámbito también social, cultural, hay muchísimos colectivos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades que nos dicen que hace falta un relevo generacional. Eso también puede ser causa evidente del envejecimiento en el que está cayendo Euskadi, ¿no? Tenemos un reto demográfico que es importantísimo, y eso también es un reto, porque eso evidentemente afecta a las pensiones, afecta al ámbito laboral, a la falta de perfiles, a muchísimas cosas, al ámbito sanitario, porque cada vez hay que atender a más personas. En fin, eso es, evidentemente es uno de los retos de país que tenemos. Yo creo que la juventud tiene inquietudes, ¿no? Y Euskadi tiene un reto muy importante con la juventud, porque creo que en retener a esa juventud para que contribuyan al futuro de Euskadi está también uno de los grandes retos de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que tenemos que pelear mucho por ello, porque desde luego sin juventud no hay futuro, y desde luego hay que garantizárselo para que Euskadi en unos años pues vuelva a ser una sociedad viva, dinámica, y desde luego con un tejido asociativo vivo, con compromiso, como ha sido siempre Euskadi.
Bueno, hay que explicar que al final la política es la gestión, ¿no?, de lo público, y que de ahí depende todo.
Sí, sí,
todo.
Nosotros ahí...
Igual si estás muy cómodo no te preocupas, pero realmente...
Sí, pero tenemos que generar buenas condiciones en el ámbito de la educación, de la formación, para que puedan tener un buen acceso a perfiles que en estos momentos hacen falta en nuestras empresas, en nuestra industria. Hace falta una buena política de vivienda para que puedan acceder a la vivienda. Hacen falta buenas condiciones laborales para que esa juventud vea que en Euskadi pues tienen la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Y eso desde luego se tiene que hacer desde la implicación de lo público. Yo en eso no tengo ninguna duda.
Bueno, ¿es usted futbolero?
Soy futbolero, sí.
Pero ni de la Real, ni del Atleti, ni de la Alavés, no, de Eibar.
Yo soy fiel a mis colores.
¿Jugó incluso en el Eibar?
Jugué en el Eibar Tarra, que es un equipo de Eibar que no tiene un vínculo muy pequeño, vamos a decir, que con el Eibar, pero no, mi calidad no era excesivamente óptima, podemos decir. Pero bueno, soy fiel a mis colores.
Bueno, pues son,
¿no?,
importantes los deportes, de practicar deporte en equipo.
Sí,
¿no?
Sí. La verdad es que he disfrutado muchísimo jugando a fútbol. Me encanta ir a ver el fútbol con mis cuatro hijos a Ipurú. Y bueno, yo la verdad es que disfruto del fútbol de una manera sana, sobre todo inculcando valores a mis hijos y a mis hijas, ¿no? Que creo que es lo importante. Muchas veces el deporte cae en una deriva que es un tanto complicada, ¿no? Pero ahí la lealtad y la fidelidad a los colores está presente. 42 de mis 44 años los he pasado sentado en una tribuna de Ipurúa, y de ahí no me mueve nadie.
Bueno, tiene cuatro hijos, como ha dicho.
Somos familia multitudinaria.
Sí. Es amante de los toros. Esto es algo que llama la atención en su currículum, no sé por qué, pero bueno.
Bueno,
se destaca.
Es una afición más que
ya
tengo.
Ha escrito,
¿no?,
incluso, ¿no?, sobre que es una tradición de izquierdas.
Sí, también. Yo siempre he defendido que es algo que no conoce de ideologías, a pesar, claro, de que algunos intenten encasillarnos, ¿no? En fin, en mi concepto de país y de democracia.
Pero esto pasa mucho, ¿no?
Todo,
que te encasillen.
Entra todo el mundo, ¿no? En fin, hay gente que me ha estado criticando estos días por esa afición. Me parece que están más preocupados por mis gustos que por los problemas que tiene la ciudadanía vasca, ¿no? Yo creo que hay que respetar absolutamente todo, y esa afición es una afición que heredé de mi abuelo, que sigo practicando muchas mañanas del 7 al 14 de julio en la Cuesta de Santo Domingo. Corro muchos días en el encierro de Pamplona. Es algo, en fin, pues que me gusta, y ya está, y que es respetable, pero que es tan respetable como que me guste el fútbol, como que me guste cocinar, como que me guste ir al monte, o que me guste ir a ver un concierto, compartir un rato con mis hijos, ¿no? En fin, yo creo que no hay que sacar las cosas de contexto, y hay que ver las cosas con absoluta naturalidad, pero muy por encima de eso, con muchísimo respeto.
Bueno, pues hemos charlado con Eneko Andueza, un socialista que aspira a ser lehendakari, ¿no? Partido Socialista de Euskadi, un militante desde muy jovencito del partido y que, bueno, que ha ocupado, ha ido poco a poco, ¿no? Digamos, ocupando diferentes cargos dentro del partido, en el ámbito local, ¿no? Territorial. Bueno, y ahora aspiramos a ser lehendakari. Pues a ver qué pasa el domingo, hablaremos después. Y a ver todos esos compromisos en qué quedan si está de nuevo el PS en el gobierno.
Pues si estamos nosotros en el gobierno, ya le puedo garantizar que se convertirá en realidad. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un
buenos
placer,
días.
Como siempre. Venga, buenos días. Vos.